En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Llega a la más alta jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba un documento con detalles sobre la situación represiva contra la disidencia interna. Ibe Pacheco nos informa.
Opositores cubanos entregaron el domingo una carta al cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de San Cristóbal de La Habana. El opositor y expreso político Félix Navarro explicó a Radio Martí que la entrega tuvo lugar al terminar la misa en la parroquia San José de la ciudad de Colón, en Matanzas.
La carta tiene como contenido fundamental todas las violaciones que se han producido en los últimos tiempos, los arrestos contra damas de blanco, así como todo relacionado con José Daniel Ferrer García, José Pupo Chaveco, Roilán Sárraga Ferrer y de Fernando González Bayán. Cuestiones muy puntuales en materia represiva que entroniza la situación cubana.
Navarro precisó que durante la entrega le comunicaron al arzobispo Juan de la Caridad que la carta era a nombre de la sociedad civil verdaderamente independiente.
Buscaba un momento en que él no dejara la carta en un lugar determinado, sino que la mantuviera en sus manos para evitar que cayera en manos de alguien de la policía política, hasta que al final, ya en la puerta donde él estaba despidiéndose de todo el mundo, aproveché y le entregué la carta en presencia de Francisco Rangel Manzano y la llama de blanco Yaimara López López de la ciudad de Colón. Entonces le dijimos que esa carta estaba entregada a nombre de toda la sociedad civil verdaderamente independiente de Cuba, y él, bueno, la tomó en sus manos, nos dio las gracias.
Queremos que la iglesia tome partido, dijo Navarro a Radio Martí.
Lo que queremos es que la Iglesia Católica no pueda decir, ay, yo no sabía esto. Queremos que la Iglesia tome su partido en este sentido, entregando documentos como este, para que tengan conocimiento de la situación cubana y tengan que actuar o tengan que ser cómplices de la dictadura y virar la espalda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y organizaciones opositoras se manifestaron en diferentes partes de Cuba en la campaña Pa la Calle, que exige la libertad de los presos políticos, entre ellos el opositor pacífico José Daniel Ferrer, encarcelado sin cargos desde el pasado 1 de octubre. Desde Placeta, en Villa Clara, la activista Ariana López Roque explicó a Radio Martí los detalles de la jornada.
Este viernes 6 de diciembre, en la Academia Julio Machado, pues los miembros de la resistencia aquí salimos a las calles con los rostros pintados de amarillo a repartir pues la propaganda sobre la campaña, sobre nuestros presos, para mostrar de esta manera al régimen de que estamos unidos, de que estamos más fuertes y de que seguiremos luchando y dando la batalla, principalmente por nuestros presos políticos, que son nuestros hombres y mujeres que están cumpliendo en justa prisión, que son los que están cada día en manos de una dictadura asesina. Muchos miembros de la oposición mostraron su apoyo, su respaldo a los prisioneros políticos, al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, homenajearon a través de la campaña Pa la Calle, que es una campaña de pueblo, a nuestro mártir Armando Sosa Fortuny. Se llevaron a lo largo y ancho del país plantones, vigilias, algunas personas fueron hasta la iglesia a pedir por la vida y por la salud de nuestros presos, vistieron prendas amarillas. Por ejemplo, en la ciudad de Placeta, las calles amanecieron con el color amarillo de la resistencia a través de girasoles en diferentes puntos de la ciudad, como el Rincón de las Madres, la Iglesia Católica San Atanasio, la Plaza 30 Aniversario de las Zetas, los bustos de José Martí. Nos toca a nosotros exigir su inmediata e incondicional libertad y que vamos juntos por el camino de la libertad.
Ariana López Roque encabeza la disidente Academia Julio Machado y es esposa del preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro, encarcelado hace más de un año bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Y cientos de miles de manifestantes llenaron las calles de Hong Kong el domingo para conmemorar 6 meses de un movimiento antigubernamental sin precedentes en esta ciudad semiautónoma gobernada por China. La marcha, que fue aprobada por la policía, comenzó el domingo a las 3 p.m. hora local. Fue en gran parte pacífica, pero la policía tuvo un tenso enfrentamiento con algunos manifestantes vestidos de negro que se separaron de la concentración autorizada para ocupar una vía importante en el distrito de negocios. El grupo organizador de la protesta, el Frente Civil de Derechos Humanos, dijo que alrededor de 800.000 personas participaron en la marcha del domingo. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a toda la audiencia en Hoy en Cuba. Ya este lunes 9 de diciembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente y durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, como siempre acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas para todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, el regreso de nuestro tradicional técnico, Juan Pendaz, en Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Tenemos la agenda cargada, como siempre, en esta jornada inaugural de trabajo en esta semana. Vamos a ver qué es y de dónde están saliendo algunos de los productos que se están vendiendo en las tiendas que venden equipos electrodomésticos por dólares en la capital cubana. Tendremos dos invitados para hablar sobre este tema en breve en nuestro espacio. También recordándole a la audiencia, aquel habanero en Centrahabana que hace más de un mes nos denunció acá que su apartamento en el sótano de un edificio estaba inundado de aguas albañales. Bueno, pues luego hecha la denuncia, dos semanas o tres después, fueron las personas de comunales, le drenaron el agua albañal, pero el cuartico está igualito. Hasta el día de hoy, 9 de diciembre, nada ocurre allí. En la segunda parte del espacio intentaremos comunicarnos con Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana y el líder del FANTU y Premio Saharaui de Derechos Humanos, Guillermo Faría Hernández, haciendo campaña por los presos políticos por invitación de una eurodiputada en la República de Lituania. Y terminaremos, como siempre, con el reporte semanal de prisiones desde Camagüey. En el ámbito noticioso, a esta hora, en titulares, opositores cubanos, específicamente Félix Navarro, piden al cardenal cubano tomar partido ante la represión de los activistas de derechos humanos dentro de la isla. Cuba guarda silencio sobre la estancia en el país de Evo Morales. Y por la calle, para la calle, una campaña en Cuba por la libertad de Ferrer y todos los presos políticos se hace a través de la cuenta Twitter en redes sociales por parte de la sociedad civil independiente cubana. Líder de las Damas de Blanco denuncia decenas de detenciones este domingo, como todas las semanas ocurre. Dudan en Uruguay sobre la capacidad de galenos cubanos en la misión médica. Y también hacen titulares estados la llegada a Buenos Aires, Argentina, de Miguel Díaz-Canel junto a su esposa para la investidura del presidente electo Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto en el plano informativo nacional. Sumado a esta hora, se reportan vigilancia en múltiples partes del país de activistas de derechos humanos de la UNPACO, Damas de Blanco y otras organizaciones de cara a la víspera de mañana, día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Nos vamos ya a ir a la capital cubana. Tenemos ya nuestro primer invitado en línea. Se trata del doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él y otros invitados hablaremos de este tema que le plantearemos adelante. Primero que nada, las buenas tardes para Ángel Marcelo. Licenciado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, el lunes hoy tenemos una buena nueva por una investigación que ha realizado usted en La Habana. Independientemente que hay algunos productos que sí están vendiendo estas tiendas recolectoras de dólares, las que están vendiendo los efectos electrodomésticos en la capital, bueno, no todo lo que se vende se está trayendo de la zona libre de Panamá y otros puntos que compra el gobierno del exterior. También hay otra fuente de venta y nos va a explicar usted por qué, de dónde salen.
Sí, la evidencia arroja de que la segunda fuente es los decomisos de la aduana. Es decir, hasta hace poco la aduana mantiene una política, y podemos decir, no hasta hace poco, ahora mismo la aduana mantiene esa política de decomiso, lo que ahora un poco más enrarecido, es decir, la aduana decomisaba aquellos productos que no estaban en la lista de equipos tecnológicos que podían entrar al país. Y también aquellas personas que traían sobrepeso y que no podían pagar la cuota, bueno, sencillamente se les decomisaban productos. Y ahora esos productos que fueron decomisados se encuentran a la venta también en esas tiendas recaudadoras de divisas en dólares.
O sea que algunos de estos productos por algún tiempo estuvieron, me imagino, que algún almacén, algún lugar del Estado, y ahora el gobierno te lo está llevando también para la venta. ¿Productos como cuáles? Quizás esto explique, licenciado, que algunas de las personas que están yendo ahí reportan que, por ejemplo, van a comprar un neumático y solo hay dos gomas de un tipo, un modelo de splitter. Es la explicación que por qué no hay un banco de recursos suficientes. Quizás es lo que hay, lo que tenían, es lo que están vendiendo.
Sí, la evidencia, y siempre hablo de la evidencia porque hay constatación real del hecho, del suceso, y la evidencia nos está arrojando de que hay personas de que están yendo a la tienda a comprar gomas para autos y se encuentran de que esas dos gomas que están ahí ahora mismo son las únicas y que se parecen mucho a las que trajo su hermano para su auto, y sencillamente es que fueron las gomas que decomisaron a su hermano en el aeropuerto José Martí. Es decir, ya está la evidencia, está puesta en las manos de las autoridades, y también sucede con los split. Es decir, los split que eran de 2 y 3 toneladas, que no se permitían entrar al país y que eran decomisados en la aduana, bueno, ahora se encuentran vendiendo, y hay personas que marcaron esos split, es decir, que dejaron una huella, pusieron un sello, algo, y ahora se los encuentran que los están vendiendo en estas tiendas en dólares. Ya ha sucedido en varias oportunidades esta situación. Es decir, es bastante considerado.
Esta cuestión de los decomisos, Ángel Marcelo, llevan tiempo ocurriendo, porque por tiempo los cubanos estaban trayendo, independientemente de la legalidad de que si había una lista había que respetarla, pero las confiscaciones ya llevaban tiempo.
Sí, sí, las confiscaciones ya llevaban, podemos decir, desde antes del 2010, pero podemos también expresar que esto ya nos está mostrando que el gobierno no tiene capacidad de importación porque no cuenta con divisas. Ya nos está diciendo que hay una crisis aún mayor, hay una crisis profunda ya dentro, incluso no solo de las instituciones del Estado y del gobierno, sino que hay una crisis que va incluso con endeudamiento internacional prolongado, porque se está nutriendo de qué, de decomisos. Esto no ocurre habitualmente en un Estado democrático o un Estado, vamos a decir, que mantiene una política económica estable. Esto nos está mostrando que hay una crisis muy profunda y en el cual ya el gobierno no cuenta con capitales ni siquiera para la importación. Se está valiendo únicamente de lo que ha decomisado. Es tremendo.
Durante el fin de semana, licenciado, se abrieron las dos primeras tiendas recaudadoras de dólares para venta de piezas de automóviles y efectos electrodomésticos en la ciudad de Camagüey. Nos reportan fuentes de Radio Martí ahí en Camagüey que estuvieron dando vueltas por el lugar, se veían bastante desabastecidas. En La Habana, como cuando empezó el experimento, se reportó que había bastante afluencia y bastante cantidad de productos. Sin embargo, en los últimos días se habla de desabastecimiento en las tiendas de La Habana. ¿Ha habido un desabastecimiento? ¿Ha mermado la capacidad de productos que había en un inicio?
Sí, no solo que ha mermado la capacidad de productos, es decir, también ha mermado la cantidad de personas que están yendo a comprar estos productos. Y esto se debe a dos factores. Primero que todo, se debe a un factor determinante. Es decir, si usted mantiene el mismo producto durante un tiempo prolongado, bueno, sencillamente la gente que tiene la capacidad para acceder a esos productos, después que accede, si usted no le coloca otros nuevos productos, bueno, sencillamente no va a comprar más nada, porque se agota el consumo de ese producto. Es decir, la gente, y esto era algo que habíamos previsto. Sin recordar que cuando salió esto a la luz pública, dijimos desde acá de que esto iba a ser durante una etapa. Sin la furia por comprar algunos equipos iba a ser algunas determinadas personas durante una etapa, pero que luego de que esa demanda disminuyera, bueno, sencillamente esto traería un complejo mayor. Y si vamos a la tienda Carlos III específicamente, donde han colocado una tienda de motos eléctricas, vamos a ver que esa tienda está totalmente vacía, no tiene público. ¿Y por qué no tiene público? No es porque la gente no solo esté interesada, sino también que la gente espera ahora mismo el proceso de unificación monetaria, que mucha gente está visorando que sea durante el primer semestre del 2020. Esto lo está esperando la población junto a una reforma salarial. Y entonces la gente está esperando, la población espera a ver qué es lo que pasa, cómo se definen estos términos. Eso indudablemente.
Como no, gracias Ángel. El licenciado Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana para nuestro espacio. Vamos a intentar darle seguimiento al tema. También un periodista independiente que camina a las calles de La Habana para conocer la realidad sobre esta, aparentemente parte de los suplementos, de los productos que se están vendiendo en las tiendas recaudadoras de divisas, de dólares, las tiendas que venden equipos electrodomésticos y también pues piezas de repuesto en la capital cubana y que también ya las hay en Santiago de Cuba, en la provincia de Holguín y en Camagüey. Sobre todo en la capital tenemos evidencia que pueden sustentar que algunos de los productos que por meses fueron confiscados y se encontraban en almacenes cubanos, pues están siendo vendidos allí. Vamos a refrasear algunos titulares mientras que restablecemos el contacto con el periodista independiente Vladimir Tudor. Reiterar que a esta hora de la tarde se habla de que varios activistas de derechos humanos, sobre todo de la Unión Patriótica de Cuba, reporta Carlos Amel Oliva en las redes sociales, que se está confirmando que la célula en Palmarito de Cauto, también en la sede principal del UNPACO en Santiago de Cuba, así como en la residencia de Saqueo Vázquez Guerrero, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana, reportan vigilancia y represión durante todo este día, debido a que, recordemos, mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos y desde hoy ya está denunciando también las Damas de Blanco y diferentes organizaciones que comienza el hostigamiento y la vigilancia sobre muchos de estos activistas de cara a la celebración. A esta hora de la tarde, 2 de la tarde, fue citado nuevamente en el día de hoy la activista y gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández, a la estación de la policía de Cojímar. Estaba citada Iliana ahí a las 2 de la tarde, no hemos podido hablar con ellas. Intentaremos ver si podemos tener la comunicación con Iliana antes de concluir el programa. Semanalmente ocurre en el caso de Iliana, nuevamente fue citada hoy allí a la unidad policial en Cojímar, en La Habana del Este. Nos dijo un minuto antes de partir hacia la citación, que por cierto fue de una manera verbal. Le reiteramos a la sociedad civil lo que también explicó en este espacio el viernes pasado el abogado Julio Ferrer Tamayo, el tema de las citaciones informales, sin una citación formal de puño y letra de las autoridades cubanas. Los activistas no deben acudir a las mismas porque no es legítimo ni legal. Fue lo que le ocurrió al propio Ferrer Tamayo y tuvieron que aceptar las autoridades que no podían imputarlo porque la citación no era legal. Esto es importante reiterarlo a todos los activistas a esta hora de la tarde. Algunos titulares a esta hora: dudas en Uruguay sobre la capacidad de los galenos cubanos en la misión Milagro. 6 de los 9 médicos cubanos que intentaron revalidar sus títulos de oftalmólogos en Uruguay fracasaron el examen y aún se desconoce si los otros 3 pudieron aprobarlo. Así informa el diario uruguayo El País sobre la situación que ha levantado dudas acerca de los profesionales cubanos de la misión Milagro. Vámonos a la capital cubana. Recordamos, hace específicamente a finales de octubre, específicamente el 29 de octubre, entrevistamos acá, en este espacio, a un residente que su propiedad legal allí en la calle Genios, número 256, entre San Lázaro y Malecón, donde viven, hay 14 apartamentos y viven aproximadamente unas 40 personas, su propiedad en la parte del sótano estaba inundada. Luego de la intervención de la prensa independiente y de Radio Martí y de otros activistas y del portal Cubané, 20 días después se personó ahí una brigada de comunales y sacó las aguas albañales que inundaban su propiedad. Pero hoy otra vez el cuartico está igualito y aparentemente las autoridades no encuentran solución para que no sigan emanando las aguas negras en el lugar. El contacto lo tenemos ahora ahí en Centro Habana, en la capital cubana, con William Sánchez Aldana. William, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, William, cuéntanos, hace como 15 o 20 días fueron los muchachos de comunales, succionaron con las bombas el agua, pero ¿y qué ha pasado después?
Bueno, después de eso no ha pasado más nada. Primero, y antes que todo, yo quería agradecerle a usted porque ustedes han estado pendientes a este caso. y quisiera agradecérselo porque cosas que ni siquiera el gobierno de aquí de Centro Habana ha hecho, bueno, lo han hecho ustedes por medio de la vía que tienen. Primero quería agradecerle eso.
Cómo no, William, las gracias es un deber nuestro, porque ojalá, fíjese lo que le digo, ojalá los medios oficiales cubanos, el diario Granma, Trabajadores, Tribuna de La Habana, fueran dos periodistas ahí y le preguntaran a usted, porque usted lleva ahorita un año luego el paso, sí, del tornado en la capital en esta situación. Sin embargo, fueron, ¿quiénes fueron las personas que sacaron el agua que estaba acumulada ahí en el sótano de su propiedad?
El agua la sacaron la gente de saneamiento básico del gobierno, pero no se pudo sacar el agua completamente. Después mandaron otro carro y sí se sacó el agua, pero yo hablé con el vicepresidente del gobierno, Rodolfo, y se lo comuniqué que eso era diario, que eso es constante, eso no se cumple ningún objetivo con venir y sacar el agua y venir a los 15 días otra vez a volver a sacar otro poco de agua por la insistencia de que uno lo esté llamando, ¿me entiendes?
Ahora, William, ¿qué es lo que pasa? Que se saca el agua y se vuelve a acumular, porque parece ser que hay una tubería de aguas negras que está rota.
Sí, aquí hay una tubería que está rota por dos partes, que es la que tira para la calle, y está rota por dos partes. Y también hay una que es la entrada de agua de la cisterna, que también está rota, que también está vertiendo agua para allá abajo.
Ahora bien, ¿y qué gestiones usted ha hecho? Porque las personas que vinieron a extraer el agua es un grupo, pero esto necesita una reparación. ¿A dónde ha estado acudiendo? Usted mismo hoy hizo otra gestión. Cuéntenos de las gestiones que ha estado haciendo. ¿Y por qué no fructifican? ¿Qué está pasando?
Sí, nosotros a raíz de eso hemos seguido insistiendo, ¿no? Yendo a los mismos lugares, llevando más documentos, explicando la misma situación, que en el edificio hay niños, hay viejos, ancianos, gente de la tercera edad que están enfermos. Y a raíz de esto, otra vez me personé en el gobierno hoy, porque el sábado yo llamé al vicepresidente, a Rodolfo, y se lo comuniqué. O le comuniqué que por qué habían hecho, que no se había tomado ninguna decisión, porque según él ellos iban a reunir con el personal de vivienda. Hoy, desde por la mañana, yo estaba ahí en el gobierno esperando a ver si lo veía, hasta que logré verlo cuando entraba. Lo alcancé en la puerta, le volví a preguntar y me dijo lo mismo, me dijo que él se iba a reunir con la gente de vivienda para ver qué decisión se tomaba, que a lo mejor o era posible que se solucionara en este año, pero si no tenía que esperar hasta el año que viene. Y entonces que él iba a hacer esta gestión para ver lo que me quiso dejar para que yo entendiera era que ya lo estaba molestando demasiado. Porque me dijo que era para ver si salía de mí, no, pero como que yo andaba atrás de él todo el tiempo. Es decir, que yo le insistía. Y entonces parece que esto a él le molesta. Y entonces él me dijo eso. Me cayó un poco mal, un poco fuerte, pero imagínense. Estas son cosas que yo no sé a veces ni qué pensar ni qué decir.
Esa es la realidad que tenemos. Gracias, William. Vamos a estarle dando seguimiento a su situación allí en Centro Habana. Y vamos a concluir nuestra primera mitad con lo que ha ocurrido en la mañana de hoy. Activistas de el Partido Autónomo Pinero han demandado a la Policía Nacional Revolucionaria por complicidad con una persona que lo está hostigando a ellos allá en Isla de la Juventud. Vamos a establecer el contacto allí en Isla de Pino con Dayanis Salazar Pérez, la secretaria ejecutiva de la organización. Dayanis, continuó durante el fin de semana sin respuesta policial el hostigamiento contra ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado el fin de semana con este señor simpatizante de la Seguridad del Estado, Ángel Rafael Reyes Ricardo?
Bueno, en horas del sábado, en horas de la tarde, nos encontrábamos en nuestro domicilio cuando nos damos de cuenta de que este señor, Ángel Rafael Reyes Ricardo, con el cual hemos tenido varios problemas ya, se encontraba en la casa de al lado ingiriendo bebidas alcohólicas. Esto lo encontramos como un acto de intimidación, ya que él nunca había visitado esta casa y casualmente ahora que tenemos problemas con él, lo está haciendo. Este señor estuvo allí, ya nosotros nos pusimos, como quien dice, en alerta. estuvimos en la casa, llegaron miembros del partido de Trinidad Pinero, nos sentamos en la sala, y uno de nuestros miembros fue y habló con él. Le dijo, no, por favor, vete de aquí, no hagas nada, tú no tienes que hacer nada aquí. Este señor se fue, y cuando se fueron todas las personas, que solamente quedaron mi mamá, mi papá y yo, ese señor regresó. Y estuvo en ese lugar hasta las 12 de la noche. Nosotros estuvimos, bueno, como quien dice, muy asustados porque ese señor estaba en lleno de bebidas alcohólicas. Inclusive llamamos a la policía en una ocasión en la cual le dejamos saber que ese señor estaba acá, que habíamos tenido varios problemas con él. La policía hizo caso omiso, no vino siquiera a decirle, a darle una alerta, porque se supone que si este señor tiene 3 cartas de advertencias, ese señor no puede estar por los alrededores de mi casa. Luego ya a la policía política no hacer nada por este caso, y yo me dirigí personalmente junto a Juan Michel López Mora de Relaciones Públicas, y allá nuevamente hice una incidencia, una denuncia, y hablé con el superior de guardia. Eso fue el sábado en la noche. Ese día hablé con el superior de guardia, le dije a ese señor todo lo que nos había sucedido, y este señor con cabeza gacha me dijo, no, pero es que nosotros no podemos prohibirle a él que vaya a ningún lado. Le dije, señor, el problema es que este compañero ha cometido ya 4 delitos, este señor es un delincuente y ustedes no han hecho nada. Ustedes, la Policía Nacional Revolucionaria, ustedes también están actuando con complicidad junto a la Seguridad de Estado con ese señor que es un delincuente. No, porque si él te dice, si él les dice algo, si él habla con ustedes, si él le hace algún gesto, ustedes pueden venir acá, entonces nosotros vamos y lo recogemos. Señor, no, el problema es que las cartas de advertencia se supone que es que esta persona está advertido, y este señor está advertido en 3 ocasiones. Él no debe de estar por los alrededores de mi casa, por lo menos en un periodo de 6 meses. Entonces yo le dije a ese señor, ya me molesté, porque de verdad yo le dije que nosotros, nuestra vida estaba en peligro, y que yo le dejaba saber a él que cualquier cosa que nos sucediera, se lo dije a él, pero ya me sentí un poco, como que un poco adolorida, y lo dije bien alto en la policía, ya yo tenía muchas ganas de expresarme, en la cual estaban varios policías, y ellos se reunieron un poco, se acercaron a mí, porque yo estaba hablando bien alto. Le dije, cualquier cosa que nos suceda a nosotros, miembros del Partido Autónomo Pinero, opositores acá en la Isla de la Juventud, ustedes van a ser los responsables, porque ustedes están actuando con complicidad. Ustedes están actuando de cómplice de un delincuente y están esperando que nos suceda algo. Y luego que le dije este tipo de cosas, este señor no me supo responder, me retiré a mi casa.
Bueno, y además quedaron mal porque ellos habían hecho una investigación previa por lo ocurrido el pasado miércoles y no le han dado respuesta alguna a ustedes.
Eso, no me han dado respuesta, inclusive me dijeron que me iban a dar respuesta el mismo día y no lo hicieron. Al otro día tampoco lo hicieron. Y hemos llegado ya a hoy, hasta hoy no tengo ningún tipo de respuesta. También lo dejé saber en la policía. Presentamos hoy en la mañana una denuncia en el Departamento de Fiscalía Militar, el vicepresidente de la organización, Oscar Boisé Potrillé, Juan Michel López Mora de Relaciones Públicas, Marta Pérez de Derechos, del Departamento de Derechos Humanos, y Dayani Salazar Pérez de Secretaria Ejecutiva del Partido, para acusar a la Policía Nacional Revolucionaria de complicidad con un delincuente, ya que no nos encontramos de acuerdo con el mal trabajo que hizo la Policía Nacional Revolucionaria y la complicidad que tiene esa con el señor Ángel Rafael Reyes Ricardo. Si fuéramos personas comunes, ya esto es un delito bien grave. Sin embargo, por ser nosotros opositores, estas personas han hecho caso omiso. Es decir, ellos no les importa lo que nos pueda suceder a nosotros. Es mejor para ellos si nos sucede algo.
Bueno, pues las gracias allá específicamente en Isla de Pino a Dayani Salazar Pérez. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este lunes 9 de diciembre. Vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí, les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate, Cuba.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este lunes el 9 de diciembre. Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendaz en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar darle seguimiento a estos temas de actualidad, pero por su importancia, en esta segunda parte del espacio nos vamos a ir directamente a Lituania, donde esta semana el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro, en compañía de Guillermo Fariña Hernández, director del Frente Antitotalitario Unido y Premio Saharoff de Derechos Humanos, están allí hasta el próximo día 13 de diciembre por invitación de una eurodiputada lituana para hablar del tema medular, los derechos humanos en Cuba. Y nos dice la producción que estamos ya en vivo, en contacto en Lituania, con Omar López Montenegro. Omar, buenas noches para ti.
Bueno, buenas tardes para la audiencia en Cuba, Tomás. Y sí, aquí me encuentro en Vilnius, Lituania, en esta misión de cabildeo.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata, Omar? ¿Qué nos puedes aportar? Hemos visto el recibimiento que han tenido ahí por parte de personalidades y figuras políticas. ¿Cuál es el propósito de esta semana de trabajo en Lituania, el tema de los derechos humanos en Cuba? ¿Y cuál es el nivel de interés y de aceptación ahí en Lituania sobre la temática nacional?
Bueno, te diría, Tomás, que el nivel de aceptación es extraordinario. Sinceramente, como sabes, yo he estado en muchos países, he viajado en muchos países, el recibimiento y la acogida que hemos tenido aquí en Lituania ha sido extraordinaria. Esta mañana, bueno, todo el día hemos estado en sesiones de trabajo, tuvimos reuniones con el viceministro de Relaciones Exteriores, con los jefes de departamento de Latinoamérica, África, Asia y el Pacífico, en el cual cae Cuba, el jefe del Departamento de Relaciones Exteriores relacionado con el tema de los derechos humanos, y sinceramente las reuniones han sido muy provechosas. Tuvimos también una reunión con la Oficina de Información del Parlamento Europeo aquí en Vilnius. Te diría que los objetivos fundamentales son, en primer lugar, el tema de los derechos humanos en Cuba. Como bien tú dices, mañana es el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y va a haber varios eventos en los cuales vamos a participar, uno de ellos en el Parlamento de Lituania. Segundo objetivo fundamental, el acuerdo de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Esto es muy importante porque Lituania es el único país de la Unión Europea en estos momentos que no ha ratificado el acuerdo. Si Lituania no ratifica el acuerdo sigue en una categoría provisional y en cualquier momento puede ser terminado.
Porque el voto tiene que ser unánime, Omar. La ratificación.
Sí. La ratificación, el acuerdo tiene que ser ratificado por todos los parlamentos de los 28 países miembros de la Unión Europea.
Y el único que falta es Lituania, por eso es importante lo que están haciendo ustedes ahí.
Correcto, y hay mucha reticencia a la firma del acuerdo. El otro tema está relacionado con la libertad de José Daniel Ferrer y los presos políticos. Después de la resolución del Parlamento Europeo, en Lituania también hay un sentimiento de pedir la libertad de los presos políticos. Una de las cosas que estamos promoviendo es la idea de que el acuerdo no puede ser ratificado si Cuba no da pasos creíbles en el tema de los derechos humanos, la liberación de presos políticos, el reconocimiento a la oposición y a las organizaciones de sociedad civil independiente. Hemos escrito una apelación a la sociedad lituana. Mañana tenemos muchas reuniones con el arzobispo de Vilnius, con muchas personalidades, los grupos de trabajo en el Parlamento lituano. Tomás, te diría que ha sido muy exitosa la visita hasta ahora y sinceramente ha superado todas nuestras expectativas. Un detalle interesante que te voy a decir, el gobierno cubano envió un representante unos días antes de nosotros. Ni remotamente ha sido esta acogida, no ha habido este nivel de reuniones, no ha habido este nivel de reconocimiento, así que las perspectivas son muy buenas en este caso.
Omar, finalmente, antes de pasar con el Coco Fariña, en el tema de el acuerdo de la ratificación del acuerdo de cooperación con Cuba, supuestamente, ¿para cuándo debería estar esta ratificación en pleno si es que se lograra?
Bueno, la discusión se espera para el año próximo. Todo está en dependencia qué sucede aquí en el Parlamento lituano, ¿no? Uh-huh. Pero el año próximo se debería discutir en la próxima ronda en la Unión Europea cuando si el acuerdo va a ser definitivo o no. Si Lituania no ratifica el acuerdo o lo pone en suspensión hasta tanto hayan pasos creíbles en el tema de los derechos humanos, evidentemente no va a haber una ratificación del acuerdo. Por eso la importancia de esta misión, como tú bien habías dicho.
Cómo no, Omar, gracias por esto. ¿Tienes también al Coco Fariña por ahí?
Sí, tengo al Coco aquí enfrente de mí, te lo paso inmediatamente.
Gracias, Omar, y seguiremos reportando contigo el resto de la semana. Buenas noches para ti, Guillermo Fariña Hernández, Premio Sájarov del Parlamento Europeo y el líder del Frente Antitotalitario Unido, acompañando como Premio Sájarov a Omar López Montenegro, director de la Fundación Nacional Cubano-Americana, en esta gira de trabajo ahí en Lituania, de cara a toda la situación que hay con José Daniel Ferrer y todo el debate a través del Parlamento Europeo sobre la ratificación del acuerdo de colaboración y la reclamación y el reclamo, perdón, de países de la Europa de que se hable, que hay que poner a Cuba en el contexto como un violador de los derechos humanos. Guillermo, cuéntanos las actividades, cómo ves la importancia de toda esta labor, como decía Omar López Montenegro, de cabildeo en Lituania, el único país que no ha ratificado el pacto de el acuerdo con Cuba?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que muchas gracias, Tomás, por darme esta oportunidad de poder hablar para la radioaudiencia cubana. Muchos saludos a tu equipo de trabajo y a ti personalmente. Creemos que es importante esta gira porque estamos tratando de comprometer a los distintos estamentos dentro del Lituania para que no cedan ante las presiones y las compras y prebendas que le están haciendo otros países y, más que países, otras empresas que tienen intereses en Cuba. Por suerte, el comunismo pasó por aquí, y diríamos por suerte para nosotros, pero por desgracia para ellos, y ellos no han ratificado el acuerdo. Esta no ratificación del acuerdo implica que mientras que no, Lituania diga que no, que es el que se mantiene como único país que dice que no, el acuerdo quede en suspensión o puede ser echado para atrás. Estamos utilizando el tema de José Daniel Ferrer porque indiscutiblemente de que haya otros presos es la figura en este momento encarcelada más emblemática que existe dentro de Cuba y estamos tratando de poner cualquier tipo de acuerdo con la liberación inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer García. Fuimos recibidos por la Asociación de Presos Políticos y Deportados de Lituania, o sea, los que fueron declarados enemigos del pueblo, que estuvieron en Siberia, estuvieron en el Círculo Polar del Ártico. Hoy hicimos un trabajo muy muy interesante con el viceministro de Relaciones Exteriores, puesto que el ministro se encuentra discutiendo precisamente la posición de Lituania ante el Parlamento Europeo. Fue muy receptivo ante un grupo de puntos que le dimos, que son los pasos lógicos para que exista pasos hacia la democracia en Cuba. Estuvo realmente de acuerdo con nosotros. Después nos reunimos con todos los miembros del Departamento de América Latina, Asia y Pacífico, con la jefa del Departamento de América Latina, con la jefa del Departamento de Cuba, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que también fue muy fructífero. Leímos la visión de la militarización de la economía cubana y el control que ejercen los militares con respecto a Cuba. Y que Miguel Díaz-Canel simplemente es un peón de los altos jefes militares, empezando por Raúl Castro. Y ahora estamos en una cena de trabajo con rectores de universidades, tanto la Universidad Médica como la Universidad de la Universidad de Ciencias Humanitarias, o sea, de Ciencias Humanísticas, y con un grupo de prisioneros o hijos de prisioneros políticos deportados aquí en Lituania. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Mañana vamos a celebrar el Día de los Derechos Humanos. Mañana vamos hacia las universidades, vamos a dar conferencias, vamos a entregar premios. Nos han dado el honor de poder entregar premios a los jóvenes universitarios cubanos.
Guillermo, antes de concluir, la experiencia que tuvo Lituania en el nefasto campo comunista bajo la égida de la Unión Soviética antes del fraccionamiento del campo socialista, ¿consideras tú que es algo que es importante para el conocimiento y la solidaridad con lo que pasa en Cuba ante la similitud?
Bueno, sí. Muchos de los métodos que se utilizan aún en Cuba fueron utilizados aquí contra los lituanos y ellos no los refieren. Y yo creo que aunque estemos lejos desde el punto de vista geográfico, estamos cerca desde el punto de vista del enfrentamiento al comunismo y realmente tenemos que agradecer que los lituanos no se hayan rendido ante las prebendas de los grandes consorcios, que lo que le interesa fundamentalmente es las ganancias económicas y no la ética ni el sufrimiento de los gobernados.
Gracias, Guillermo. Las gracias allá y mañana continuaremos esta serie especial con Omar López Montenegro y Guillermo Fariña Hernández haciendo cabildeo por los derechos humanos en Cuba ante el Parlamento lituano. Las gracias a ambos directamente desde la República Lituana para nuestro espacio. Y así vamos a concluir nuestro último invitado en la tarde de hoy. En breve vamos a tener información, como todas las semanas en este espacio, semanalmente, que le damos seguimiento al tema de los prisioneros políticos y comunes en el sistema penitenciario allá en la provincia de Camagüey, específicamente en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Muy buenas tardes, Jordan.
Sí, Tomás, un saludo para ti, todo el colectivo del programa hoy en Cuba, y en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, vamos a empezar con la situación del preso político Misael Cané Velázquez, que tenemos esta semana, según lo que usted ha estado publicando en redes sociales en las últimas horas.
Sí, el prisionero político Misael Cané Velázquez, quien permanece en la prisión de Kilo 7, destacamento número 4, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Cané Velázquez critica la mala atención médica sumada a la mala alimentación, dos requisitos que deberían de ser inviolables según lo estipulado por el Código Penitenciario. Los reclamos formulados por el preso político se remontan al día 11 de noviembre del año en curso, en que tenía una consulta con la especialista de otorrino laringólogo por los fuertes dolores de oído. Sin embargo, ese día, quien se presentó al destacamento donde se encuentra Misael Cané Velázquez fue el mayor Javier Gallo del Departamento de la Seguridad del Estado, quien le comunicó al prisionero político que él no tenía derecho a nada y que tuviera mucho cuidado, que ellos le tenían reservado una sorpresa, pero ninguna era buena. El líder del comando Aniceto Cuesta González, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Misael Cané Velázquez, ha comunicado que su reclamo no es personal, sino más bien un reclamo colectivo para que se respeten los derechos de todos los prisioneros políticos cubanos y comunes.
Ahora, sumado a esto también hay otra denuncia sobre lo que está pasando en la cárcel, la 26. ¿Qué está pasando con el tema de los televisores por cubículo? ¿Cuál es la cuestión ahí?
Sí, el prisionero político cubano, Alexis Calderín Acosta, quien permanece recluido en la prisión Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror la 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, Calderín Acosta ha informado que las autoridades de dicha prisión han estado instalando televisores en todos los cubículos. Todo responde a una nueva estrategia del Departamento de Cárceles y Prisiones. Es decir, se está trabajando en la remodelación con la finalidad de que Kilo 8 pase a la tercera fase del régimen especial. En otras palabras, es una prisión solo. En esta prisión solo permanecerán los reos que cumplen una excesiva condena de más de 20 años de privación de libertad. Todo lo aquí expresado ha sido confirmado por el prisionero político Alexander Palacio Reyes, quien también se encuentra recluido en esta prisión de Kilo 8. Como se puede apreciar, Tomás, los desmanes continúan. La siembra del terror augura nuevas cosechas. Lo grotesco y lo espeluznante adquiere alta dosis dentro de un nuevo panorama sombrío en el interior de las prisiones cubanas. Todo responde a una nueva obra maestra de la dictadura. Cuando la dictadura corre por su propia obra a la ruina, hasta las fuerzas ocultas los ayuda. José Martí, nuestro apóstol, nos avisoró a los ciudadanos sobre el peligro que significaba el sistema socialista. Y cito: dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la rabia y la soberbia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse para tener hombro en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados.
Como no, gracias, Jordan Marrero Huerta, pues presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, con el reporte, como todas las semanas, del sistema penitenciario ahí en el territorio. Mientras esperamos a nuestra colega, pues, María Elena Cruz Varela, vamos a refrasear algunas de las entrevistas en el día de hoy. El tema central que tocamos, bueno, la situación del desabastecimiento ya en las tiendas recaudadoras de dólares en la capital cubana, sumado a que ante este desabastecimiento incluso se está llegando a la venta de productos que habían sido previamente confiscados a cuentapropistas que regresaban a Cuba por múltiples razones, por la ilegalidad de la entrada o por el impago de los impuestos que representaban el mismo. También la situación de William Sánchez Aldana, este residente en Centro Habana, desde el paso del tornado, inicios de años, pues está la situación de William denunciada en este tema. Primeramente, pues, llevaron a un camión cisterna y drenaron el agua, pero la situación continúa ante la misma realidad. Bueno, ya esperamos ya en cualquier momento el arribo de nuestra colega Marielena Cruz Varela, con la cual vamos a hablar de dos temas importantes en la tarde de hoy. Con Marielena vamos a hablar en su comentario habitual sobre la llegada a Cuba de Evo Morales, el expresidente acusado de corrupción de Bolivia, y sumado a esto, pues ya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, el presidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, encabezando la delegación de la isla para la investidura de Alberto Fernández. Las buenas tardes y a la bienvenida a nuestra colega, la intelectual cubana, Marielena Cruz Varela. Buenas tardes, Marielena.
Lo siento. Son buenas y tardes.
Bueno, no importa. Siempre que sean buenas, no importa la tardanza.
Estaba
bueno,
en una reunión.
Como siempre, Evo Morales... Cuba era su hábitat natural, no México. Está donde debió estar siempre.
¿Pero se va a quedar en Cuba?
Bueno, esa es otra pregunta complicada. Cuba es dura,
Dura. Bueno, tú sabes, él dice que va por asuntos médicos a Cuba, a hacerse un chequeo médico, ¿no? Vamos a ver, Chávez lo hacía también muchísimo. Murió muy sano, de verdad.
Bueno, yo te diría a ti... Dada la alianza con el socialismo del siglo XXI y el castrismo, México no es una plaza muy segura para una persona como Morales. Más segura es el castrismo.
Exactamente, porque además siempre hay que recordar, y vamos a mencionar la cadena, pero no al mono, que Evo, además del problema político, tiene otro problema por el cual es altamente cotizado por ciertos sectores. Su cabeza está muy bien cotizada por ciertos sectores
bolivianos,
de la marginalidad económica boliviana. Mejor dicho, imposible.
Bueno, sumado al súbito viaje de Evo Morales durante el fin de semana a Cuba, usando pues el tema de razones médicas, ya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, Miguel Díaz-Canel y su flamante esposa, la señora Liz Cuesta. Llegaron a la bella Buenos Aires, una foto publicada por el sitio oficial de la presidencia del gobierno cubano, para acudir a la toma de posesión de los peronistas, de Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Aquí hacia dónde vamos, Marielena Cruz Varela? ¿El peronismo se afianzará, se sumará, entrará en el círculo de aliados del socialismo del siglo XXI?
No, ya estaba. Ganaron las elecciones por eso, honestamente. Ya estaba, independientemente de cómo hubiera estado la situación en Argentina, bajo el gobierno de Macri, todavía Macri no se lo ha demostrado, ni siquiera se le ha acusado de apropiaciones indebidas y de
a diferencia de Cristina.
A diferencia de Cristina, que está en pleno proceso judicial, y me preguntaba si los argentinos son tan amplios que a lo mejor puede ejercer, si la llegan a condenar, ¿no? Si la condenaran, podría ejercer desde prisión como vicepresidenta de Argentina, a lo mejor, porque son muy amplios, ¿no?
Claro.
Son muy, muy de mente muy abierta, podrían tener una vicepresidenta en prisión, y el otro, pues, de brazo por las calles con Díaz-Canel y con Raúl Castro, porque su invitado de lujo iba a ser Raúl Castro. Pero parece que Raúl Castro, no sé por qué, pero
no apareció
allí. Mira, lo de Argentina está más claro, no es una suposición. La Argentina es otra de las tramas del castrismo. Argentina, el resultado de las elecciones argentinas es otra de las tramas del castrismo, y no se ha formado el rollo sencillamente porque el señor Macri reconoció, aceptó el resultado de las elecciones. Si no hubiéramos estado viendo argentinos en la calle ahora mismo, quemando iglesias.
Caramba, los muchachones de la izquierda radical siempre son más reacios a aceptar incluso la democracia que los llamados derechistas o conservadores. Máquina aceptó el resultado y se fue. Si hubiese sido al revés, huelgas, protestas, que hay fraude.
Mira, en España, por ejemplo, siempre después del franquismo siempre ha habido una tradición de que ganan, intercambian, se suceden.
Los distintos partidos
los
políticos.
Los distintos partidos.
La ahora, izquierda y la derecha.
Pedro Sánchez puso una ventosa en la Moncloa, entró ilegal y puso una ventosa. No lo pueden sacar porque en España tú sabes que si alguien entra a tu casa cuando tú estás de vacaciones, un ocupa. No lo puedes sacar. Así que así mismo entró Pedro Sánchez en la Moncloa. Mira, en realidad es así. Hay muchas diferencias entre el modus operandi de la llamada derecha y el modus operandi de la llamada izquierda. Realmente es así. Pero Argentina es como para pedir palco, para ver lo que viene. Es como para pedir palco con esta dupla. Porque evidentemente este señor Fernández, que estuvo corrió todo el periplo del señor Kirchner hasta que se murió, dicen que se murió el señor Kirchner, él estuvo ahí al pie del cañón con Kirchner. Este señor es la fachada. Quien va a seguir gobernando Argentina va a ser Cristina Kirchner. Un Kirchner no deja de ser presidente.
Bueno, mi querida Marilena, si es como usted vaticina que va a ocurrir, escucharemos el llanto de los argentinos.
El tango llegará lejos.
Gracias, Marilena Cruz Varela, por tu comentario aquí en Nuestro Espacio y te esperamos mañana de vuelta a la hora de siempre, a las 2:50 de la tarde. El agradecimiento extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaz en el regreso aquí en Hoy en Cuba y Patricia Martínez, como siempre, al frente de la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Los esperamos mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo, a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. A ver si los sueños que compartimos se hacen realidad.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad. Te desea Jorge Orellana.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisset, les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.